Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Bioshock Infinite.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaza, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de contra.
Y somos
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, como podrán notar, damas y caballeros, el día de hoy tenemos un staff relativamente limitado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un staff relativamente limitado? Por el tema, damas y caballeros. Nos han hecho el feo los demás supergüeyes. ¿Verdad?
Cómprales una consola.
No, la cruda realidad. Vaya, sabemos que no a todo mundo le gustan los juegos de video.
No son muy hábiles tampoco.
Pero definitivamente yo, al menos yo en lo personal, y estoy seguro que Chucho y Tavo pueden decir lo mismo, nuestros dos hobbies son definitivamente los cómics y los juegos de video, ¿no?
Pues sí,
totalmente. Sí.
Entonces, pues es inevitable para nosotros el querer hablar de juegos de video.
Yo casi no juego.
Bueno, ¿qué? Lo dice el güey que usa el 3DS chiquito porque no le cabe el 3DS XL en la bolsa. Pero bueno, entonces, pues sí, damas y caballeros, hoy hablaremos en general de juegos de video, pero específicamente hablaremos de un juego de video increíble que salió el año pasado.
¿Pokémon XY?
No. Y básicamente abordaremos Bioshock Infinite como nunca hemos hablado de un juego de video.
Uy.
Hablaremos igual que hablamos de una novela gráfica, igual que hablamos de una película. Es la primera vez que manejaremos un juego de video como un material artístico, que creo que eso es lo que es Bioshock Infinite. Me parece que está a un nivel artístico más allá de las capacidades técnicas que pueda tener el juego, más allá del juego en sí. Creo que es un juego que desde el punto de vista de historia, desde el punto de vista de diseño de arte, es una cosa que tiene que ser experimentada, aún si no te gustan los juegos de video. Creo que vale muchísimo la pena y sí es un hito definitivamente en los juegos de video, en el sentido de historia y de diseño de arte. ¿Ustedes qué opinan?
Uy, pues sí, sí se va a ese nivel. Incluso fue de los contendientes a juegos del año, el año pasado, y la verdad es que pues que sí, visualmente, o sea, te ubica en un lugar histórico y se ve increíble. O sea, necesitas una consola de estas ahorita de alta generación, de nueva generación casi, para correrlo el juego. Tal vez el gameplay es un poco ya visto.
Te interrumpo un poquito del gameplay, porque yo creo que vamos a hablar mucho de eso después.
Ok.
Pero, ¿sabes qué me gustaría mencionar?
¿Qué?
Que este es un juego que creo que no necesitas tener mucho aparato para jugarlo. Es decir, yo lo jugué en la computadora, que puede ser a lo mejor la versión en donde lo vas a ver mejor.
¿Eh?
Pero lo vi en el Xbox 360, que ahorita pues podrías decir, pues es la versión inferior, ¿no? Pero
pues
no
sí,
es así. Este juego tiene un diseño de arte tan especial.
Ey.
Y realmente no importa la plataforma en que lo juegues, se va a ver maravilloso. Porque lo que importa aquí no es tanto las gráficas, o qué tan bien corre, o los
exacto
efectos que tiene, sino aquí lo que importa es el diseño de arte. Eso es lo importante en este juego. Y sí, definitivamente la capacidad técnica le ha dado a los diseñadores la capacidad de crear un mundo diferente, pero aquí la creatividad de los diseñadores es lo más importante en este juego. El diseño visual creo que es lo que crea esta inmersión, más que la capacidad técnica del aparato en el que lo estés jugando.
Pues sí, como te decía, el periodo histórico que aborda, o sea, porque tiene muchas referencias a cierta parte de la historia, y visualmente más que nada, o sea, tal vez no te diga, mira, esto es así, pero te da las pistas todo alrededor de ti, es en la arquitectura, la música también tiene una buena parte, muchas cosas que trae el juego así extra, que te puedes quedar un buen rato nada más en un medio de una plaza, de ahí virtual, viendo muchas y muchas cosas que trae alrededor.
Así es, y creo que eso fue lo que provocó que quisiéramos platicar de Bioshock.
Bueno, y Tavo, ¿cuál fue tu experiencia al jugar ahorita? Tú que lo jugaste más recientemente, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció el juego?
Sin dar spoilers.
Claro, así.
Bueno, voy a dar la experiencia completa. Me dice, Mario, tienes que jugar Bioshock. Yo digo, bueno, está bueno, está buenísimo. Y bueno, lo voy a buscar.
Para esto, porque realmente de todos los supergüeyes, los únicos candidatos a hacer este podcast son Tavo y Chucho. ¿Sí? Chucho, pues ya lo había jugado.
Y me lo dice Mario hace como unos 3 o 4 meses atrás. Ya lo compraste, sí, a los 2 meses. Oye, ¿ya te lo acabaste? No. ¿Por qué no te has acabado? Estoy jugando el de Pokémon XY. Deja eso y juega el de Bioshock. Me habla como al mes siguiente, ya te lo acabaste, pues ya estoy avanzando, ya voy a esta parte, y no llevas nada.
Como podrán notar, creo que a Tavo no le gustó Bioshock Infinite.
¿Y entonces qué estás haciendo? Es que compré el subpark y ya me lo estoy acabando. Me dice Mario, ¿cuántos juegos te has acabado mientras te compraste el Bioshock? Bueno, fue el de Pokémon Trosaic, el de South Park, XY, el de Friday Attack Monsters.
Pero el de South Park es muy recientemente que te lo compraste.
Y me lo acabé en pocos días.
Porque es corto hasta donde entiendo, ¿no?
Sí, pero tiene muchos side quests que te entretienen.
Oh. Oye, fíjate que esto nos puede llevar hasta cierto punto a hablar un poquito de los distintos tipos de jugadores y de juegos. Y creo que aún en la gente que juega juegos de video, habemos muchas diferencias. Y es lo que estaba platicando con mi cuate Villa el otro día, que con él juego muchos juegos de video. Con él, vaya, éramos compañeros de StarCraft y en fin, ¿no? Entonces, creo que hay 3 tipos de jugadores.
¿Ah, más 3?
Dividiéndolo poco, creo que sí. Hablando de las personas que les gustan los perros y las personas que les gustan los gatos.
Bueno, a ver, muy general.
Creo que hay 3 tipos de jugadores. Ustedes me dirán qué onda. Por un lado, están las personas que buscan una experiencia en un juego de video. Ahí estoy yo.
¿Y yo?
Que buscas un juego que sí te dé un reto a lo mejor, pero lo que más buscas es entrar en un mundo, cambiar tu realidad hasta cierto punto. Por eso mis juegos favoritos son los RPG o probablemente Skyrim, por ejemplo. Juegos que me permiten... Exactamente, que me permiten transportarme a otra realidad, ¿no? De ahí tenemos otro tipo de jugadores que son los que buscan un reto, literalmente un reto. Son jugadores que quieren un juego que les pida pericia, que les pida
habilidad,
destreza. Exactamente, gracias Chucho. Okay. Definitivamente son jugadores como Tavo. A Tavo yo he notado que los juegos que más le atraen son juegos como Pokémon. De hecho, ese juego de Pokémon que tanto le gusta a Tavo sí empieza como un RPG, pero realmente el enfoque principal es el luchar con los Pokémon y el competir con los Pokémon, ¿no?
Las batallas buscar, en línea.
Exactamente, buscar más Pokémon, ¿no?
Con las peleas de gallos, entonces.
Exacto. Y el tercer grupo que nos falta es los jugadores competitivos. Solo les gustan los juegos multiplayer. Y así es mi cuate Villa. A mi cuate Villa solo le gusta jugar juegos como League of Legends, que es uno de los juegos que están arrasando. Bueno, actualmente hay un clon de League of Legends que se llama Dota, que sacó Steam.
Depends of the Asian.
Y hay mucha gente que cree que estoy hablando en chino, pero sí, así se llama el juego Dota.
No, se llama esa abreviatura de Defense of the Ancients.
No, okay. No, güey, en el último torneo.
Lo sé.
En el último torneo creo que fue un estadio y ahí tenían como un millón de personas nomás viendo a los chinitos ahí jugar.
Es un juego muy competitivo, extremadamente competitivo, que demanda mucho de tu tiempo y además tienes que conocer, hay como 40 personajes con que jugar y cada uno se maneja diferente, cada uno tiene habilidades diferentes. Entonces requiere aprender mucho y practicar y practicar y practicar y practicar y regresar al mismo juego muchas veces. Ese tipo de juegos a mí no me atrae.
Ahorita viste, hay uno que sacó de ese cómics que es un clon de Dota.
Entonces, ese tipo de juegos, no sé qué tipo de jugadores sean ustedes, estimados podescuchas, ustedes nos dirán, pero a mí en lo personal me gustan las historias y me gusta transportarme a otros mundos y muchas veces lo que le llaman el gameplay, que es básicamente el juego en sí, pasa a segundo término. Y creo que eso, por eso es que a Tavo no le atrajo Bioshock, porque a él lo que más le gusta es el gameplay. Por ejemplo, me prestó un juego de Castlevania para el Nintendo 10 y yo lo estoy jugando y le digo, Tavo, oye, güey, pero no entiendo la historia, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Quién es este güey? ¿Quién es esta vieja, cabrón? Me dice Tavo, ¡no! Olvídate de la pinche historia, güey. La historia es una mamada, güey. No vale para nada. Tú simplemente concéntrate en el gameplay. Juega el juego. Y entonces, ahí es donde me cayó el 20 cuando me dijo eso, Tavo. Que sí, o sea, es... Depende de qué tipo de jugador seas, qué tipo de juegos te gustan.
Claro.
Sí, es un hecho, es en definitiva. ¿Tú qué opinas, Tavo? ¿Estoy en lo cierto o no?
Pues yo diría, estás olvidando unos jugadores.
¿Cuáles
los
son?
Olvidaste de los casual gamers.
¿Los qué?
Jugadores casuales.
¿Cuáles?
Que nomás... Es que la verdad no me gusta hablar de los jugadores casuales, porque para mí no existen, los dejo fuera de mi realidad.
Como sí, mis amigas que se burlaban de mí en la escuela porque jugaba a videojuegos. Ajá. Ahorita veo en el Facebook y están en nivel 168 de Candy Crush.
Esa madre.
Prefiero no. Candy Crush y todos esos juegos realmente...
El que está de moda en el cual momento.
Sí, no sé.
Pasa de moda Bejeweled, ¿cómo se pronuncia esa cosa?
Sí, Bejeweled.
Y llega Candy Crush, luego viene otro y así.
Pero esos son juegos, como dices, casuales, que realmente pues, son para todo público y tal vez sí te dan mucho reto en algún momento, pero están más diseñados como para...
Sacarte dinero.
Sacarte
son
dinero, exactamente.
Maneras de ordeñar dinero. Y de hecho creo que esa mentalidad está dañando mucho a la industria de los juegos de video.
Bastante, porque muchos ya están adoptándose en ese formato en diferentes maneras.
Gracias a Dios, algunos juegos que han adoptado este modelo han fracasado rotundamente.
Pero no todos.
De que pagar vidas extra, pagar mejor armadura, perdiste, pagas por otra vida.
Y todo debe de ser de acuerdo al precio. Yo voy de acuerdo en juegos episódicos, en donde me están dando cada episodio vale una cantidad razonable.
Es como si pagaras, por decir, un cómic, en lugar de andar pagando por el trade, puedes comprar tres cómics de un trade de seis partes, como el de Walking Dead.
Así
o
es.
Puedes comprar el trade completo.
Así es. Con el concepto en que estamos totalmente en contra, es ese concepto de tienes que esperar aquí a que se construya esto, o puedes pagar. Vaya, en esos juegos acaba pagando la gente, si se mete a ese juego, al juego de pagar, pueden acabar pagando dinerales terribles. Y sí, desgraciadamente hay algunos juegos grandes que lo están aplicando a la industria actual, juegos de consola, juegos de computadora, que están aplicando ese método.
Las microtransacciones que les llaman ahora,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Entonces creo que sí están dañando mucho a la industria. Lo bueno es que los juegos grandes, los juegos bien hechos, se están alejando de esto. Un juego que salió el año pasado, que es Grand Theft Auto 5. Vaya, ¿qué es lo que decía Gustavo?
Lo que te platiqué, que los creadores lo hicieron muy completo, le pusieron muchas cosas, porque si estás pagando más de 1,000 varos sí. por un mugre juego, ¿para qué quieres conseguir cosas extras que no vienen en el juego? Tienen que venir muy completo.
Exacto, tiene que venir todo ahí. Y fue un éxito rotundo, lo cual me dio mucho gusto, porque así eso hace que la industria se dé cuenta de que el mejor método de negocios es ese, ¿no?
Pues hacer buenos juegos, como hacer buenas historias que dices, es como las películas, casi ahorita ya se mantienen a ese nivel también. Si le inviertes bastante a tu juego, tiene buen gameplay y mejor historia, se vende como pan caliente.
Así es. Entonces, sí creo definitivamente que está evolucionando bien cañón la industria de los videojuegos ahorita. Vaya, un ejemplo es que yo me estoy dando cuenta que ya no puedo jugar todo. Antes, yo jugaba todos los juegos. Ahora tengo que seleccionar qué juegos voy a jugar, porque simplemente no tengo tiempo de jugarlo todo. Jugar todo lo que me interesa, que es algo, es en una situación en la que yo nunca me había encontrado, no sé ustedes.
Mira, míralo de esta forma. ¿Ves todas las películas que salen todo el año?
Prácticamente sí.
Bueno,
es que es más fácil una película que le dedicas 2 horas que un juego que por lo menos te lleva 12 horas a veces de historia.
Exacto. Además, ahora yo realmente ya puedo dedicar a lo mejor 1 hora diaria a jugar, y hablando de días hábiles.
Ajá.
Pero no más. No puedo dedicar más tiempo. Probablemente también se relaciona con mi edad y con mi vida actual, que ya no puedo jugar lo que jugaba antes, ¿no?
Pero aún así juegas un montón.
Sí, a lo mejor, no sé, ¿tú por qué, Chucho? ¿Por qué dices que juego un montón? Según yo juego poco.
Pero no, pues si llegas a acabarte varios juegos en el mes, o sea, sí, yo veo que sí le dedicas bastante. Yo también cuando puedo, pues sí me echo algunos en los fines de semana nada más, pero sí es ya es otra cosa, es muy difícil.
Estaba platicando con mi cuate Villa y él juega pues prácticamente 3-4 noches a la semana, y dice que juega, cada vez que se sienta a jugar Dota, va a jugar 2 o 3 juegos, y cada juego es de 40 minutos, o sea que imagínate el tiempo que él le dedica.
Oye, míralo de esta forma. ¿Cuántas horas de televisión ves diaria? Es lo mismo que son las mismas horas que estás dedicando de los juegos.
Y ese es el punto, que yo para colmo quiero ver televisión también. O sea, no me gusta seleccionar. O sea, quiero leer cómics, quiero ver televisión, quiero jugar juegos de video, güey. Entonces, me estoy encontrando en ese punto ahorita en que a veces tengo que seleccionar ese rato libre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si voy a jugar, voy a leer un cómic o voy a ver la tele. Y entonces se convierte en una frustración muy grande para mí el no poder hacer todo.
Aunque no lo parezca. parezca, los supergüeyes no tienen mucho tiempo libre.
¿Es en serio, güey?
Pero lo sabemos aprovechar el que tenemos.
Exacto, güey. O más bien, hacemos parecer que lo aprovechamos muy bien.
Ah, sí, está difícil. Es que luego salen tantas cosas ahora, como dices, se ha vuelto un mercado tan, tan grande que tienes tantas opciones que si yo todavía tengo pendientes un montón de juegos del año pasado.
Y la accesibilidad, además, que eso no existía antes. Ajá. Ahorita tenemos simplemente cómics que yo nunca había tenido al alcance de mi mano, el cómic que salió ayer.
Exacto, sí.
Nunca antes lo había tenido, ahora lo tengo y al alcance de mi mano, literalmente en mi tablet, ¿no?
A un clic de distancia.
Entonces, sí, verdaderamente es algo muy diferente. Igual los juegos de video, ha cambiado la situación, la accesibilidad, todo. Y pues yo espero que esto que sea para bien, pero sí está cambiando a pasos agigantados la industria. Vaya, estaba leyendo el otro día, hablando de las consolas nuevas, que yo sinceramente espero que levanten. O sea, actualmente yo en lo personal no tengo una razón para comprar una, no sé ustedes.
No, todavía no.
Bueno, yo
no
ya tengo
dado,
una.
No me han dado una razón para comprar una de las nuevas consolas, pero de verdad espero que levanten. Yo quiero que haya consolas nuevas y que haya juegos buenos en esas consolas, pero desgraciadamente ahorita lo que se habla de las consolas nuevas es cosas como que, por ejemplo, la gente está utilizando la cámara del PlayStation 4 para el cibersexo. Entonces,
no, que el Xbox One fue para todo, pero para jugar menos jugar videojuegos es para que veas el Sky, veas tu Facebook, veas los canales de televisión, el Netflix, el Hulu, el Amazon y los juegos, bien, gracias.
Exacto.
Y ya, pronto.
Y sí, los juegos que han salido ahorita no son para el tipo de jugador que soy yo, excepto
Titanfall.
Tal vez, Titanfall es un juego de primera persona que salió, que pues es para jugadores competitivos, o sea, ni siquiera tiene componente de primera persona. Entonces,
no, lo peor es que yo creo que en un par de meses como que va a caducar, porque ese juego siempre que tiene que estar en línea para poderlo jugar, y en unos 5 años ni quien se acuerde de él.
No lo veo tan mal, porque sí son juegos que tienen su arco de vida, ¿no? Y así está planeado, de hecho, pero desgraciadamente no es el tipo de juego que yo juego, ¿no?
Ahorita está el nuevo Dead Rising.
No, vaya, cosas que me atraen, por ejemplo, ahorita jugar es el Elder Scrolls nuevo, que ya es totalmente en línea, es un MMO, sin embargo necesitas suscripción, necesitas, en fin, entonces...
Ay, no lo echan a
perder. Lo estoy pensando, ¿no?
No, que los Secret Scrolls siempre iban a ser de un solo jugador y que nunca iban a estar en línea, ¿cuánta cosa y media?
Pues al parecer ahorita este nuevo juego de Elder Scrolls es MMO, o sea, es masivo multiplayer en línea, y pues está... Dicen que les están dando un enfoque muy grande a la historia y a la experiencia, aparte del ser un MMO, ¿no? Entonces, sí me atrae jugarlo, pero ahorita no tengo el tiempo para dedicarse.
Eso es lo malo de los RPGs y ese tipo de juegos, que necesitas mucho tiempo para invertirle a tu personaje. Si no, tienes que pagar, como decías.
World of Warcraft, todas las personas que desperdiciaron mucho tiempo ahí.
Ándale.
Ahora, independientemente de eso, yo, gracias a Tavo, acabo de redescubrir a Nintendo, porque pues yo era, vaya, tuve el primer Game Boy prácticamente desde que salió.
Sí,
y no. Fue una cosa increíble para mí, fue un aparato que tuvo una vida larguísima para mí. Y luego tuve las siguientes versiones, el Game Boy Color,
Advance.
Y luego tuve el Game Boy Advance, pero hasta ahí llegué. Nunca tuve el primer Nintendo DS, nunca encontré la razón para comprarlo. Y ahorita volví a descubrir a Nintendo con el 3DS y se los recomiendo amplísimamente. Me parece un aparato buenísimo. Además tiene pocos juegos, pero los juegos que hay son muy buenos. No es como el Nintendo 10, que es el aparato anterior, que había muchos juegos basura. Este es un juego, es un aparato que tiene pocos juegos. Además, el precio es increíble. Compré el mío en $150. Es increíble lo barato que es. No, aquí te cuesta $2,000 si lo quieres.
No, ¿dónde, güey?
En oferta, te lo juro, lo acabo de ver en Sanborns a $2,000.
Yo lo vi en Navidad en la casa de empeños a $1,000.
Ándale, en una casa de empeños puedes comprar uno usadito y te sale baratísimo.
Sí, pero uno nuevo todavía te sale a veces en 4,000 o más.
No, vaya. Ese probablemente sea el XL, que es el de pantalla más grande.
Ah, ok.
Pero un 3DS que te corre los mismos juegos que el XL y es exactamente igual, te puede costar hasta $2,000. Okay, entonces, sí. Se los recomiendo ampliamente, en serio. Muy buenos juegos, y muy bien hechos para un aparato portátil. Les recomiendo específicamente el Fire Emblem.
Me incluso fue ahorita la consola que estuvo salvando a Nintendo, porque el Wii U, pues, como que no les dio el resultado que esperaban.
No, en lo más mínimo.
Uy, no lo he jugado desde hace rato.
Fíjate, Tavo lo tiene y ni siquiera lo toca. Entonces, pues, ahí lo tienes.
Sí, o sea, el chiste son los buenos juegos, que son los que están saliendo para esta consola. El Zelda que salió, pues, vendió ahorita un montón. O sea, lo que llama a los jugadores son los buenos juegos. Así de fácil.
De lo que yo les puedo platicar es del panorama de juegos en computadora, que ya saben que actualmente, en este momento, pues yo lo que recomendaría para ustedes es jugar en una computadora. Creo que es mejor invertir en una computadora, definitivamente, ¿no?
Claro que sale una buena computadora, necesitas invertir un poco más que una consola, claro está.
Definitivamente.
Pero
además te sirve porque es tu computadora, o sea, sí. No es solo una consola, sino que es también tu computadora, la puedes usar para trabajar y
para los chamacos es más fácil, papi, necesito una nueva computadora para la escuela.
Claro.
En lugar de papi, quiero el nuevo Nintendo.
Claro, pero no le van a comprar una computadora de 20 mil pesos con una mega tarjeta de video que corre los mejores juegos ahorita.
Exacto. Y el panorama de juegos independientes que hay es increíble. Y las experiencias que puedes tener en los juegos independientes es increíble. Y también los juegos grandes. Juegos como Dead Souls 2, por ejemplo.
¿Cuál?
Dead Souls 2.
Ah, Dead Souls. Ya.
O, por ejemplo, los Assassin's Creed que estábamos platicando, Chucho.
Mighty Number 9.
Bueno, ¿cuál?
Mighty Number 9.
Nadie conoce ese juego,
Tabo. Ah, pero todavía no ha salido, güey.
Bueno, pero juntó un montón de lana, millones de dólares en el Kickstarter.
Ah, ok, es que no sé cuál es.
El de Inafune, que se salió de Capcom, el creador de Mega Man, y sacó un Kickstarter para sacar su propio clon de Mega Man por él mismo, y le dieron los fans un montón de dinero y va a salir para todo, para computadora, 3DS.
Y ahorita Tabo les quiere recomendar el juego de South Park.
Ah, está buenísimo. Para quien le gusta South Park.
Sí, claro.
Porque
espero que no esté doblado, porque yo odio el doblaje de South Park. No sé
está ustedes. Subtitulado. Está subtitulado.
Chido. ¿Es el doblaje es español de España?
No.
Local, es de España, creo que es sudamericano, como doblan South Park, ¿no?
Aquí. Es que lo pasaban en MTV, no lo pasaban más que en español, creo. No sé, yo nunca lo vi en español latino, digamos.
Ahorita está en el Comedy Channel, pero si buscan, compren la versión donde nos estén oyendo, no compren la versión europea, vayan a buscar la latinoamericana, que es la americana, porque viene censurado en esas versiones.
No manches, ¿en dónde viene censurado?
En Alemania lo censuraron y en varias partes de Europa.
Órale, idiotez.
Es que pusieron cosas que no deberían poner en Europa.
Ay. Bueno, jóvenes, pues así está el asunto. Pues ya les dimos un panorama pequeño de cómo vemos la industria a los juegos de video ahorita. No sé si quieran añadir algo más.
Pues, no, vienen cosas buenas, pero todavía están pendientes. Las nuevas consolas, como dices, de la nueva generación, no son todavía lo que...
Estoy muy enojado porque Facebook compró el Oculus.
Yo decepcionado más que enojado. El Oculus Rift es un proyecto de un... Se llama John Carmack, que es un cuate que...
¿Quiere hacer el Holodeck?
Iba a ser realmente el juego de video del futuro, la realidad virtual ya traída al presente, ¿no?
Un Ready Player One.
Exacto, entonces fue desgraciadamente triste que Facebook comprara ese proyecto. No sabemos qué va a hacer Facebook, pero pues ya nos imaginamos para qué lo quiere Facebook.
Ay, capaz de que en el futuro sacan Cider Interactive, no sé, tus vacaciones a Europa, te pones el Oculus y estás ahí en Italia viendo todo y sí. Qué horror. Y dice,
no, vaya, está padre, pero ya el enfoque no va a ser el enfoque que tenía hasta ahora, ¿no?
Oh, me pongo el Oculus y estoy en una sala de conferencias y aunque el Superboy estén distribuidos por todo el mundo o toda la república, nos estamos viendo en la misma mesa con el Oculus.
Es como el proyector que tenemos aquí, ¿no?
Sí, como cuando tengo mis reuniones con el Consejo de Seguridad Mundial, güey. Que los tengo proyectados sentados en la sala de consejo y hablo con ellos directamente, güey.
Claro. ¿Y por qué diablos de cuerpo entero eso? Si se rascan allá abajo los vas a andar viendo.
Por eso mismo.
Bueno, jóvenes, entonces, pues ya vamos a entrar de plano en materia. Vamos a platicar de Bioshock, como les decíamos antes. Primero vamos a hablar un poquito, sin spoilers, como les digo, vamos a tratar Bioshock como lo que es, una obra de arte, narrativo, una de las mejores historias que yo experimenté el año pasado, hablando de cine, cómics, novelas, lo que quieras. Es una de las mejores historias que yo experimenté el año pasado. Entonces, por eso tenía tantas ganas de platicarlo con ustedes.
Venga.
Vamos a hablar tantito sin spoilers. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció Bioshock? Tavo ya nos dijo que no le gustó mucho.
Ay, pero no dije por qué.
¿Por qué, Tavo?
Primero, poca variedad de enemigos. No hay muchos. Está muy steampunk. O sea, lo sentí como Call of Duty, pero con la moda steampunk así. Había unos detallitos que quiero decir con la cosa de spoilers, pero que no puedo decir ahorita. Y siento que había demasiada acción. Me hubiera gustado que hubiera unas partes más interactivas como la primera parte del juego. Era casi. Estamos platicando tantito con mi compañera, acción, platicamos tantito, seguimos. Yo quería una parte más de interactuar con todos los pueblerinos ahí del pueblo, de platicar con aquellos y todo eso, pero no. Como juego de rol, hacer unas zonas de descanso o algo.
Definitivamente el concepto de juego de primera persona trabaja en contra de Bioshock, creo yo.
¡No!
Y hay algo que me molestó muchísimo, que el principal de Wit casi nunca lo ves como es tu primera persona. Yo quería que se viera más como tipo Metroid Prime o algo así. Casi
es
que nunca
ese, le... ese es el punto precisamente. O sea, la historia de Bioshock funciona porque es en primera persona. De otra manera no hubiera podido funcionar.
Exactamente, eso es lo que creo yo también, Tavo.
Precisamente, o sea, yo no soy muy fan de los juegos de primera persona. O sea, los dejé de jugar hace mucho. De repente medio agarro alguno. Pero precisamente por la historia, más que otra cosa, fue que me gustó bastante. Porque sí te va llevando, te digo, a través de los niveles. Vas escuchando gente que va hablando cosas y te van diciendo pedacitos de la historia y de todo el mundo, o sea, de todo este mundo en el que estás viviendo, en esta ciudad, Columbia en las nubes, y todo el intro que te va llevando también de la mano y te van soltando varios pedacitos de historia y cosas así de a poquito. O sea, sí te van llevando muy, muy bien.
Pero sí, yo creo que lo que dice Tavo es muy cierto. El hecho de que sea un shooter de primera persona sí trabaja un poco en contra del juego. Porque el hecho de que la única manera en que puedas interactuar con el ambiente sea de manera violenta, sí es algo que trabaja en contra del juego. Yo creo que sí le faltó ese detalle de poder interactuar con el mundo del juego de otras maneras, no solo de manera violenta, no solo para destruir cosas. Pero la única opción que te dan es destruir cosas. No hay otra manera de interactuar con ese
es Skyrim.
Mundo.
Golpear y robar.
Exacto. Entonces, probablemente un poco de juegos como Skyrim, por ejemplo, que tampoco te da muchas opciones de interacción con el juego. Puedes interactuar de manera...
Pero te la puedes acabar sin matar a alguien. Skyrim.
Órale.
Solo que tengas mucha habilidad, definitivamente. No sé realmente cómo se podría hacer eso.
Se puede.
Bueno, tal vez se pueda, pero... El juego stealth que le llaman, ¿no? Ahora, de no estarte escondiendo y de moverte de otra forma, tipo Thief o Dishonored.
Tal vez burlar el juego de alguna manera, pero me lo veo muy difícil.
Bueno, hay otra cosa que me molestó. Hay cosas que no se explican, que nomás se explican por los megáfonos, que son... Megáfonos son como CDs que vas recogiendo y vas oyendo las cosas inside del juego. Y dijo, no me lo platiquen, enséñenmelo en la historia. Y en Bioshock nunca me explicaron qué madre ser, para qué eran las sales y por qué nadie más los usaba.
¿Las qué?
Las sales de los vigores.
Los vigores.
Nunca, ¿por qué nomás los usas tú y por qué nadie los menciona? O sea, sí te dan la explicación de cómo funciona y todo eso, pero tienes un güey que tienes una mano como de magma o de bichos o no sé qué, y todos como sin nada y...
Básicamente el juego funciona con unos vigors que básicamente son hechizos que echas con la mano.
Son superpoderes.
Superpoderes, exactamente.
Que te las tomas tomando ahí con peyote o no sé.
Y puedes también utilizar armas comunes, la ametralladora, la sola, etcétera.
Sniper, revólver.
Tuve que buscarlo en una wiki para saber qué diablos era eso. Porque
esto viene mucho del anterior, ¿no? Yo no jugué los otros, el Bioshock, el 1 y el 2, pero creo que ahí, o sea, todos retoman mucho de ese tipo de gameplay, me parece.
Miren, les voy a platicar tantito de los creadores de Bioshock. Una compañía que creó dos juegos a finales de los 90s. Creo que fue por él. Yo ese juego lo jugué cuando estaba en bachillerato, saliendo del bachillerato. Se llamaba System Shock. Todavía me acuerdo estar en el bachillerato. Y era bachillerato, principios de cuando estaba en la universidad. Yo creo que sería el 99, eso, ¿no? 98-99, cuando jugué System Shock. Pero fue de los primeros juegos en donde yo esperaba jugar una cosa tipo Doom, juego con pistolas. Y de repente el juego tenía una historia súper profunda y personajes y todo. O sea, el chiste no era nada más matar gente. Aquí había una historia y había un proceso y tenía un clímax como una película. Entonces, la verdad, fue de los primeros juegos que jugué yo así, en donde me metían por completo el juego y me contaban una historia. Y luego sí salió System Shock 2, que fue simplemente una continuación de ese primer juego. Ese ya no lo pude jugar completo, porque ya fue cuando poco después salió el PlayStation y empecé ya a enfocarme más a jugar PlayStation, principalmente porque también mi computadora pues ya no corría muy bien los juegos más recientes, ¿no? Más nuevos.
Será el furor de PlayStation 2, todo el mundo debería tener uno.
Así es.
Cuando el Xbox no era nadie y Nintendo, como que todo el mundo se aburrió de Nintendo, dice, viene PlayStation 2 y todos se abrazaron sobre ese sistema.
Sí.
Además corre DVDs.
Claro.
¡Wow!
Entonces, Ahora, más recientemente, hablando del ya en el 2006, veo este póster de un cuate como en una escafandra con una mano de taladro. Ey. En una ciudad, así en un escenario bien extraño, medio destruido, pero se veía como Art Deco. Y era la publicidad de Bioshock. Me pareció, para empezar, el diseño increíble del póster. Era... Y cuando vi los primeros videos del juego, del primer Bioshock, me pareció increíble el diseño, cómo se veía. Al parecer está en un setting submarino, con vitrinas. En fin, se veía increíble el juego. Ya que lo jugué, pues resulta que tú entras a una ciudad bajo el mar.
¡Bajo el mar!
Ya todo está destruido. Tú llegas, pues, prácticamente después de la fiesta, ¿no?
¡Ya!
Y, pues, pasan muchísimas cosas. Podríamos dedicarle todo un podcast al primer Bioshock. Pero lo que sí quiero decirles es que es un juego que funciona mecánicamente muy parecido a Bioshock Infinite. También tienes unos poderes que se llaman allá plasmids. Y también manejas armas. Básicamente, el juego en sí es el mismo. Y también tiene un diseño de arte increíble, ¿no? Ey. Ahora, Bioshock, el Bioshock Infinite, que es el que vamos a hablar ahorita. La historia, tú eres Booker DeWitt, que es un tipo que...
para empezar, privado,
así es la primera vez que realmente le dan una personalidad al personaje principal, le dan un nombre. Ni en System Shock 1, ni en el 2, ni en Bioshock, tu personaje tiene una personalidad. Es la primera vez que es verdaderamente un personaje con voz, ¿no? Y este cuate es miembro de una pandilla que son los Pinkerton, que de hecho es parte de la historia. Es ¿Alguien sabe qué onda con los Pinkerton?
Uy, no. No los mencionan mucho.
Menciona más a los Vox Populi que a los...
Ajá, bueno, después... resulta que es que los Pinkerton existieron en la realidad.
Órale.
Y era una pandilla que arrasó en Estados Unidos, ¿no?
Órale.
Y Booker DeWitt era parte de esta pandilla. Eran mafiosos, literalmente, ¿no?
Ajá.
Entonces, es un juego que se mete en muchos temas escabrosos, como por ejemplo el racismo.
Racismo, sí.
La hiperreligiosidad, si podemos llamarle así.
Fanatismo, ¿no?
Es exactamente, el fanatismo religioso, que es algo tremendamente peligroso y que existe en nuestra realidad. Y Bioshock lo trae al cristianismo, básicamente, o lo hace algo similar al cristianismo, que no es realmente el cristianismo.
Es una variante rara, como muchas que hay. Y precisamente varias salen de Estados Unidos, ahí surgieron muchas variantes de
esto. No, y esta religión que presentan en Bioshock, básicamente convierte en dioses a los padres fundadores de Estados Unidos, porque los adoran. Y les rezan, ¿no?
Literalmente, sí.
¿Por qué crees que Dios está de acuerdo con las guerras del mundo que está según George Bush?
Es que es una visión muy estadounidense, o sea, del cristianismo que tienen allá, precisamente así.
Para
bastante
justificar.
Fanático, bastante redneck, se podría decir, hasta cierto punto.
Yo diría que es, de hecho, un hiper-estadounidensismo lo que tiene Bioshock. O sea, muestra un patriotismo a Estados Unidos exagerado.
Precisamente en esa época, así, la época de la Segunda Guerra, más o menos, que es. Todo era diferente.
Y algo que es muy diferente aquí en Bioshock, en el primer Bioshock, tú llegas y ya todo sucedió. Ya simplemente te vas enterando qué pasó ahí, ¿no? Sin embargo, aquí en Colombia, que es la ciudad a la que tú llegas,
Bespin.
Todo sucede frente a tus ojos. Es algo parecido a Bespin. Todo sucede frente a tus ojos, ¿no? Porque llegas a la ciudad cuando está en la cúspide de su existencia.
Llegas a una feria donde te está mostrando todas las maravillas de la ciencia.
Así es.
Dale, eso está muy bien. Todo ese intro, toda la parte inicial desde que llegas, se aterrizas, bueno, te elevan a la ciudad.
Esa
y te hacen pasar.
Esa escena donde ves la primera, ¿eh? Hombre, es comparable. Tanto en Bioshock 1 como en como en Bioshock Infinite, esa escena en donde tú llegas a la ciudad, en donde estás en la escafandra en Bioshock 1 y ves a la ciudad desde la superficie hasta que llegas a ella, aquí también Bioshock Infinite, cómo te elevas hacia las nubes y ves la ciudad, es verdaderamente impresionante. El diseño de arte de esa escena es impresionante.
Sí, toda la entrada, cómo te reciben en la ciudad, parece juego de Disneylandia, o sea, todo el paseo, cómo te van presentando y te van llevando y te hacen todo el ritual.
Qué chistoso, que a mí también me recordó la calle principal de Disneylandia.
Ah, pues precisamente es como de esa época, exactamente.
Es como un Estados Unidos así idealizado, ¿no?
Sí, sí, pues es la visión de Disney. Incluso hay muchas referencias dentro del juego.
El Abraham Lincoln mecánico, ¿no es el Abraham Lincoln mecánico de los parques Disney?
¡Ándale, güey!
Que fueron los primeros robots de los parques recreativos, los inventó Walt Disney y ahí ingenieros ahí los pusieron. Que pues
yo creo que de ahí viene la idea, ¿no?
Sí, hay un mapa, incluso cuando ya un poquito más adelante encuentras el mapa de la ciudad y haz de cuenta Disneylandia. Ve por aquí y aquí está la sala de los presidentes y no sé qué tantas cosas tiene.
Sí, básicamente en este juego, tanto Benjamin Franklin como George Washington y Thomas Jefferson, los tres son básicamente dioses. Los canonizaron totalmente. De hecho, al grado de que tu primera experiencia al entrar a la ciudad es que eres bautizado en el nombre de los padres fundadores. De un tal profeta que se llama Zachary Comstock. En ese momento no sabes nada de él, pero pues va a ser tu contrincante durante todo el juego, ¿no?
Todo el tiempo lo están mencionando, que Comstock y al Cordero y el Padre Fedor. Y luego te van contando mucha historia dentro de estos videitos, que son como una especie de carretes de... visuales de las ferias antiguas, donde pasaban un video cuando le echabas una monedita. Ahí te van contando mucha de la historia, que es como los seriales de las noticias también. Está bien planteado, o sea, está
las
todo...
noticias en el cine, como sí, se veían en los 40, ¿no?
Ándale,
y ahí tenemos, no sé qué, al profeta en su máximo esplendor, y la música y la voz.
¿No te acuerdas cuando en Veracruz estaba las elecciones y los candidatos estaban en el cine antes de ver la película?
Algo así.
Que hasta jugaban béisbol y
todo. Eso es
ahorita, estoy diciendo.
Qué horror, güey. Imagínate, si esto habla de los 20, imagínate ahorita que estemos en esas, olvídalo.
Que está el candidato ahí con la pobrecita de la colonia, no sé qué, que ni en su vida la había visto, se paró por ahí.
Bueno, pero bueno, entonces, el asunto aquí es que esta Columbia, les voy a... Porque es muy chido cómo la historia de este juego está basada en un periodo histórico que realmente no es muy explorado en Estados Unidos.
Sí.
La época entre 1900 y 1920, pero pues no sé, no sé si ustedes vaya, me puse a leer tantito de esto, y pues resulta que en por ahí de 1910, según entiendo, 1880, 1890, más bien el juego es el que se lleva a cabo en 1910. No, esto es 1880, 1890, hubo una, no me acuerdo en qué fecha exactamente, pero hubo una feria mundial en París en donde presentaron la Torre Eiffel.
¿Sí?
Y fue puta, como decir, puta, miren qué modernos somos, qué tecnología tenemos, ¿no?
Para entonces, que vean Capitán América 1.
Y pues ya ves esta rivalidad extraña que siempre tuvo Estados Unidos con Francia. Pues en Chicago también se hizo una feria mundial. Y ahí, pues, en la feria mundial de Chicago presentaron The Great White City, la gran ciudad blanca, que se supone que era como la ciudad del futuro. Y construyeron literalmente una ciudad falsa ahí en Chicago, ¿no?
No.
¿Como la Epcot Center?
Algo parecido a Epcot Center, exactamente. Y representaba hacia dónde se estaba moviendo el futuro de Norteamérica en ese momento, ¿no? De Estados Unidos. Y de hecho es algo, en eso está basado muchas historias, a lo mejor de Batman o así, porque de hecho un asesino serial, de los primeros asesinos seriales que se lleva registro, se refugió en esa ciudad cuando estaba ya abandonada. Entonces no sé si le suena al Guasón escondiéndose en siempre la ciudad abandonada ahí, ¿no? Que la feria abandonada.
Estás,
¿no?,
hablando de la primera película de Batman Animated.
Exacto, güey. Entonces, bueno, pues ya ves, todo tiene puente en la realidad, ¿no? Entonces lo que sucede en este juego, básicamente, y esto te vas a enterar con esos videos que dice Chucho, es que un científico encontró la manera de congelar partículas en el tiempo, básicamente. O sea, haz de cuenta que tú, si agarras una cubeta de agua y la avientas, si tú congelas esas partículas, pues esa agua nunca va a caer porque está congelada en el tiempo.
Pero ahí falló algo en el juego.
¿Qué es?
Que las ciudades como las pusieron con globos y que se van moviendo, y si las partículas están suspendidas, la ciudad no estaría flotando así como si fuera un globo, estaría parada, no se movería para nada.
Bueno, yo lo que entiendo es que no está congelada en el tiempo toda la ciudad, güey. Es solo los cimientos de la ciudad. Entonces debe de haber soportes y debe de haber muelles que hagan que se muevan los edificios. Porque sí es increíble cuando tú entras a la ciudad, que de hecho es un poco desorientándote cuando entras. Cada edificio se mueve por su lado, ¿no? Sí, yo ya que dieron la explicación de cómo es que vuela la ciudad de Columbia, que es a base de congelar partículas en el tiempo, pues sí, lo que pensé es, pues sí, los cimientos tienen cierto muelleo y entonces por eso se mueven hacia arriba y hacia abajo los edificios. Porque si congelaras todo, pues la gente también estaría congelada. No podrías mover más en los edificios.
Para que aprendan más, lean física cuántica.
Así es. Entonces, pues bueno, estos científicos que crearon esto conocen a este tipo, este tal Zachary Comstock, que se hace conocer como el gran profeta, ¿no? Y este cuate, pues fundó sus experimentos y su investigación, y pues eso es lo que creó esta ciudad en el cielo, en esta feria de Chicago, ¿no? En vez de esta gran Great White City que prestaron en Chicago, fue Columbia lo que presentaron en la feria de Chicago, ¿no? La gran ciudad voladora, ¿no?
Es el fundador fundador de la ciudad también.
Así es, y él mismo se convirtió en el fundador de la ciudad. Entonces, pues este cuate además es como que un hiperreligioso, ¿no?
¿Qué opinan del tal... es el profeta.
Del villano, el tal Zachary Comstock. ¿Qué les pareció?
¿Que estaba, spoilers?
Que estaba tocado...
Claro, claro. Si ya estamos contando el juego, güey.
Lo vi muy tocado de la cabeza. Ajá. Medio loco el tipo.
¿Sí? Sí. ¿A ti qué te pareció, Chucho?
Pues hasta cierto punto, o sea, ya para el hecho de que lo presenten así como que es el profeta y él se la está creyendo toda, te digo, tiene muchas raíces en esas extremistas religiosos también que llevan al suicidio a veces a muchas de los, sus fieles, pero sí, o sea, es la figura principal la que gira alrededor todo y el vato se la cree y después poco a poco te van revelando más acerca de él que te va haciendo cambiar tu punto de vista, pero se me hace un personaje interesante también, o sea, ya más que nada más por los reveals adelante, o sea, hay más opciones y más versiones de él incluso.
A mí me decepcionó cuando ya lo vi en persona.
¿Sí?
Sí, dije, ese es. Yo esperaba que tuviera...
Esperabas que midiera 20 metros.
Que tuviera una armadura tipo Robo Hitler en Wolfenstein y te ametrallara. Te agarra con una metralleta. Esperaba algo así.
Pero bueno, entonces...
Como jefe no, pero como personaje sí, porque, o sea, todo el planteamiento que te hace durante todo el juego, o sea, prácticamente están lavando el coco y llegas a ver cómo están de convencidos todos estos de que ese güey es el profeta y es la onda,
sí,
y es la neta.
Sí, sí. No, y de hecho en esta ciudad básicamente se sienten que están por encima de los demás norteamericanos, güey. O sea,
literalmente.
Literalmente están por encima de los demás superamericanos. Pero ellos se sienten como...
Al paraíso.
Son como hiperpatriotas, güey. O sea, se sienten más americanos que los americanos.
Se sienten que ya están en el cielo. Sí. Bueno, literalmente ya están en el cielo. ¿Sí?
No, y tanto así que según la historia del juego, la ciudad se sintió tan por encima que empezó a entrar en desacuerdos con el gobierno de Estados Unidos.
Se separó del gobierno.
Exactamente. Y se separó de Estados Unidos y se convirtió en su propia república, ¿no? Su propio país, ¿no?
Por eso vuela, porque no tiene
al grado de que según la historia fueron y bombardearon China, ¿no? La ciudad fue y bombardeó China.
¿Y cómo te cuentan la versión de los chinos malos ahí en el museo?
Exacto, güey, qué poca madre, ¿no?
Cierto.
Entonces, esta es la ciudad a la que tú estás entrando al principio del juego. Esto ya es en 1910, 1920, donde tú, al momento en que tú entras al juego, la ciudad parece una ciudad muy americana, pero te digo, es como una hiperversión de América, no sé, es la mejor manera que tengo para describirlo, ¿no?
El realismo mágico.
Exacto. Y y al entrar a la ciudad, oye, lo primero que me llamó la atención al entrar a la ciudad es la música.
Sí.
¿Qué les pareció la música del juego?
Uf, a mí me encantó, la verdad, o sea, sí tiene, te ubica totalmente en el periodo, los grupos estos musicales de los tipos con su sombrerito, y incluso la ambientación que te da. Y lo más vaciado de la música es que hay algunos, incluso ya se ve más adelante, covers de música actual, moderna, que ponen ahí como si fueran de ese periodo.
Así es. Y de hecho, pues el día que tú llegas ahí es el día que ellos están celebrando el aniversario de que se separaron de la Unión. Es el 6 de julio de 1912. Por eso está la feria en grande en la ciudad. Y todo parece la ciudad perfecta. Y de hecho, sí, te sueltan a que tú experimentes todo y veas todo a tu
paso.
Eso
es más chido.
¿Qué les pareció esos primeros 20 minutos de juego en donde ves y exploras esa sección de la ciudad?
Yo que decía, quiero matar algo porque no me dejas matar algo.
No que querías,
no que querías otra cosa.
Sí, sí, pero yo quería, me encantó esa parte. Pero yo ya quería que acabara, pero ya una vez que acabó y empecé a matar, yo quería que volviera a esa parte.
Uh-huh.
Y cuando tenía varias opciones, ¿puedo hablar del linchamiento que hay ahí?
Pues, de hecho, es donde realmente te empiezas... Todo parece la ciudad perfecta, pero... De repente tú ganas en un juego el tener el primer lanzamiento.
Hay una pareja interracial y te dice, aviéntales una piedra. Yo dije, órale, les voy a aventar una piedra. Me dice, la opción, aviéntales ellos una piedra o tírasela al anunciante. Dije, pues ese me quiere dar órdenes, al anunciante. Y ahí se me echa todo encima.
No, pero es verdaderamente terrible esa escena, ¿no?
Sí, o sea, sí te mete. O sea, lo interesante eso es que te mete en la decisión. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto?
Todo parece muy bonito, todo parece la sociedad perfecta hasta ese momento.
Ey.
En donde todo lo bonito se desvanece para revelarte una brutalidad terrible, ¿no?
Sí, está cañón.
Y sí, vaya, puedes verlo como Tavo, que prácticamente lo vio como un niño jugando Bioshock. O sea, ¿a quién le aventó la piedra? Pues me vale madre. o lo puedes ver a profundidad como realmente lo que te está mostrando ahí, güey, que es en serio. O sea, te están mostrando cómo una sociedad que puede parecer civilizada puede cometer actos de brutalidad terribles que sorprenden a cualquiera, ¿no?
Míralo, como Roma era una de las sociedades más modernas del mundo en su tiempo, las de las más altas comparado con las tribus bárbaras de China, Mongolia, o todo lo que quieras, y todo el mundo al domingo, en lugar de ir al fútbol, iban al estadio para ver cómo destazaban gente, los leones. Es exactamente lo mismo.
No, y todavía puedes hablar de eso pues en el Imperio Romano, ¿no? Pero pues esto es relativamente, hasta cierto punto, una época moderna, güey. Estamos hablando del siglo pasado, güey. No estamos hablando de hace 5 o 6 siglos.
Bueno, puedo remontarte unos días y puedes ver el linchamiento de cualquier pueblo.
Hay lugares en que todavía se dan esas cosas, pero pues sí, como te lo presentan aquí, pues es durante el periodo donde más se veía en Estados Unidos, precisamente.
No, y el contraste, güey, el contraste de lo que percibes como una civilización perfecta y de repente, ¡pum!, te sueltan ese acto de brutalidad terrible, ¿no? Y pues básicamente ahí es donde empiezas a matar gente en el juego.
Ahí sí empieza el gameplay.
Y pues sí, el juego básicamente es eso, es disparar, es usar pistolas, es usar los poderes, usar estrategias de ataque. O sea, hay muchas peleas a lo largo del juego, en distintos niveles.
Eso me molestó, que en la primera parte todavía había civiles y solo podías interactuar ellos con matándolos.
Exacto, no puedes interactuar con ellos de otra manera. Y un factor muy importante en el juego es Elizabeth.
¿Ya quieres saltarte esa parte?
Pero eso es hasta el fin, bueno, más adelante, porque primero tienes que ir hasta, te dicen que es el cordero, ¿no? Y por alguna razón tienes que llegar a...
Bueno, te pagaron para ir por reaptar esa niña y llevártela.
Básicamente lo que te dan a entender es que Booker DeWitt fue contratado para secuestrar a esta chava, o salvar, o más bien rescatar a esta chava y llevarla a Nueva York. Y le van a borrar todas sus deudas, ¿no?
Más que salvarla, raptarla.
Pues no.
Bueno, a él le pagaron por llevarla de un lugar a otro.
Es que trae la mentalidad de llevármela, no me importa si ella quiere o no quiere, pero me la tengo que llevar.
Y pues bueno, básicamente algo que me gustó mucho de la mecánica con ella es que a mí siempre me han molestado mucho los juegos en donde tienes que escoltar a un personaje de inteligencia artificial.
¡Resident Evil 4!
Siempre se te estorban, o sea, literalmente siempre te estorban.
Ah, porque esa sí se agacha cuando disparas.
No, pues tienes que protegerlos de que no los maten y luego se van y se meten ahí en medio de la balacera y dices, ¡no, quítate!
Y aquí realmente sí se convierte en un juego de escolta totalmente, nada más que es al revés. Ella te está escoltando a ti y a ti es al que matan todo el tiempo y tú eres el que la está deteniendo a ella todo el tiempo, lo cual me gustó muchísimo.
Ay, te avienta armas, luego te consigue arma, vida y te está ayudando todo el tiempo, eso es lo interesante.
Nunca me estorbó Elizabeth de todo el juego, al contrario, se la pasó ayudándome todo el juego. Cuando no la tienes, la extrañas. Y es la primera vez que he jugado un juego así, que sea que tengas que llevar a un compañero y al contrario, te está ayude y ayude, ¿no?
Pero eso ya es cuando ya la tienes a ella como compañera, pero toda la secuencia de cuando vas hasta al lugar donde la tienen guardada, ¿cómo te la presentan además? Y lo que te dan de por qué está guardada allí, todo eso está muy, muy padre, muy interesante también.
Entras a una torre que es donde la tienen a ella y ves a esta chava, una muchachita que está ahí viviendo y de repente abre un hueco a otra ciudad, un hueco literalmente abre un hueco en la realidad a otra ciudad.
Así de la nada.
De la nada. ¿Qué les pareció este asunto de las rupturas en la realidad? En ese momento no sabes realmente qué es, ¿no? ¿Qué impresión tuvieron en ese momento en específico?
Este juego no es Portal.
Okay. Más o menos, ¿eh? Tiene que ver. Me gustó todo la parte de cómo te lo van presentando, o sea, porque ves, este es el laboratorio y ves aquí tiene al sujeto y te van hablando del sujeto, que es muy peligroso, que los científicos han tenido problemas, te presentan toda la cámara de tortura y otras cosas que han estado experimentando con ella prácticamente, y cómo ha sido su evolución. O sea, te plantean bastante bien toda esta chica. Ya una vez que estás en la cámara principal, o sea, más cercano a donde está ella, la vas viendo y analizando, o sea, te la van presentando al personaje de una manera muy interesante, hasta que de repente dan este reveal de shock, que así de la nada haces de cuenta que abre unas cortinas, pero abre una puerta en el tiempo, o sea, en otra dimensión. Ese es el mayor shock, así se ve increíble, porque además lo que ves del otro lado es otro periodo, otro tiempo, muy vaciado, que se ve un teatro que está exhibiendo la película en francés, El Rezo del Jedi. está vaciadísimo. Y ya desde ahí es que empiezas a conocerla más y empieza la aventura, o sea, de salir, sí, de ahí.
Pero prácticamente la tenía en una jaula de oro.
Ajá, hace mucha referencia a eso, no, también.
Y de hecho, pues cuidada por una especie de robot que se llamaba el Songbird, un pájaro gigante.
Guajolote ahí.
Que rápidamente te ataca cuando te la llevas, ¿no?
Haz de cuenta de Ridley de Metroid Prime, pero...
Sí, güey, todo mundo se acuerda de eso.
¿Cómo no te acuerdas de Ridley?
Yo sí me acuerdo, pero en nuestros podescuchas te acuerdo que nadie se acuerda, güey.
También sale en el Metroid Hunters, el nuevo que salió para el Wii. Ah, bueno, el que nadie le gustó.
Que es como un pterodáctilo, pero este es como un perico.
Mejor de un pájaro gigante. Todo mundo
pájaro lo... gigante. Un cuervo vestido gigante.
Como... Jalen Cloud. Bigger than the battleship.
Porque de hecho el de Metroid pues no tenía pelo, Tavo. No tenía plumas. No tenía nada.
Este tampoco
tiene pelo, güey. ¿Cómo no? Este... Bueno, tiene como armadura, ¿va?
Sí,
es cierto.
Sí, está vestido al steampunk.
Pero bueno, entonces... sí, es impresionante la presentación del Songbird. Y además es invencible esa cosa, güey. Es tremendo. Pero bueno...
Me hubiera gustado que hubiera una boss battle con esa cosa o que no le ganaras.
Sí. Pues más o menos.
Más o menos la hay. Esa. Pero bueno, básicamente conoces, poco después de que te llevas a Elizabeth, pues el objetivo es llevarla a Nueva York, ¿no? Pero en el camino conoces a un tipo que se llama Slade, que de hecho peleó con Booker DeWitt, tu personaje, en la masacre, una masacre de Wounded Knee, la guerra con...
Y
pues ahí es, te das cuenta de que este profeta se nombró como el héroe de esa batalla cuando realmente ni tú que estuviste ahí, ni este tipo que tu compañero se acuerdan de que estuviera ahí, este profeta, ¿no? El Zachary Comstock, ¿no? Y él se promueve como que él fue el héroe de esa batalla, ¿no? Poco después, pues, llevan a Elizabeth a una nave, una... Pues es básicamente...
Dirigible.
Es como un dirigible, ¿verdad? Para llevarla a Nueva York, pero pues ahí son secuestrados por la Vox Populi, que es básicamente el grupo revolucionario de la ciudad, ¿no? ¿Y qué les parece esta escena? Cuando piensas que, bueno, pues ya llegamos al objetivo, llegamos a la nave, la voy a llevar a Nueva York, y es cuando te echan la cubetada de agua fría.
Es la segunda vez, ¿no? La segunda vez que...
No, pero te estás saltando de cuando escapan y llegan a una playa y se está divirtiendo y está platicando con todos. Fue antes de lo de Bocopoli.
¿Qué les parece la escena de la playa?
Es para encariñarte con la niña, prácticamente esa escena, para que te encariñes con ella y te voy a hacer bien, no te voy a hacer mal, y es bueno, no es hojaldra, es una niña como cualquier otra. Es práctico, lo que estoy diciendo, para que te encariñes con ella, para que te manipule emocionalmente.
Te presenta, ajá, te presenta más al personaje de Elizabeth. Y lo que me gustó más de esa escena es que te presentan también la dimensión del mundo, o sea, puedes ver allá cómo está la ciudad a lo lejos, flotando, y desde dónde te fuiste a caer.
Sí.
Porque se ve la dimensión, o sea, es una cosa enorme.
Bueno, entonces, este grupo revolucionario, el Vox Populi, cuando aparecen por primera vez, ves los niveles inferiores de Colombia. Ves cómo son tratados los negritos en Colombia.
Vespin otra vez.
Es la resistencia.
No, realmente terrible, ¿no? Esa escena es muy fuerte, de verdad, ¿no? ¿Cómo ves desde la aeronave? Vas viendo desde arriba cómo están latigueando a los negros, cómo los están tratando, pues como se trataban en esa época.
¿No te acuerdas de la película Metrópolis, la de los 30?
No, platícame.
Es una ciudad futurística, hermosa y todo eso, y abajo está todos los trabajadores esclavizados con latigazos y trabajando y todo horrible abajo, sí, para que toda la gente de clase alta viviera bien arriba.
Sí. Como la de Katsuhiro Tomo, ¿no?
No, yo estoy diciendo la de Metrópolis.
Es
la...
que hay un anime de Metrópolis.
Sí, también lo vi. No,
precisamente.
Pero Osamu Tezuka dijo que no se basó mucho en esa película. Película cuando le digo, nomás agarré el nombre y la idea del robot y hice esa película y ya.
Ok.
Pero bueno, la animación sí tiene bastante que ver, o sea, te lo presenta muy parecido, pero sí es o sea, ahí se ve la clase, incluso las clases sociales, hace, te digo, muchas referencias a eso y incluso a una especie de masones con los cuervos. Tiene muchísimas referencias a antirracistas o podrían aparecer hasta del Ku Klux Klan. Te presenta un periodo muy, muy, muy crudo, la verdad, y aborda bastante bien, digamos, el racismo en esa época.
Y bueno, aquí es donde realmente te pide el Vox Populi, te pide la líder del Vox Populi, que pues vayas con un fabricante de armas y si tú le das las armas de ese tipo, pues ellos te regresan a tu aeronave.
Queremos hacer revolución, ayúdanos y te ayudamos.
Y pues vas, aquí es donde se pone raro el juego. Cuando logras ir a ver a este tipo, te enteras de que está muerto. No. Y ahí es donde aparecen, donde se pone rarísima la escena. Aparecen dos tipos que después te enteras que son los hermanos Rosalind y Robert Lutes.
Ah, pues ya están desde hace rato.
Que son los creadores de esta tecnología, eso ya te enteras después, de que son los creadores de esta tecnología para congelar partículas. Y te enteras que ellos te dicen que básicamente este cuate está muerto, pero no está muerto en otras realidades, ¿no? Y ahí es donde Elizabeth abre su primer ruptura y te lleva a lo que te das cuenta que es un universo paralelo. Esa, ahí es donde yo dije, bueno, qué pedo, o sea, el juego está yéndose, la historia está yéndose en una dirección totalmente diferente de lo que iba, ¿no?
Sí, o sea, brincan a otra dimensión, a otra línea temporal totalmente.
De hecho, les voy a decir que cuando jugué el juego, ese momento, no agarré la idea exacta de qué estaba pasando. O sea, fue tanta información que soltaron estos dos tipos, los hermanos Ludés. Y después, ella abre el portal, tú entras al portal, yo creí que te estaba llevando a otro lado de Colombia, ¿no?
¡No mames!
Hasta que de repente... No, en serio, o sea, no, ¿sí? me estaban hablando de las realidades alternas, todo, pero donde realmente me cayó el 20 fue cuando vi a la esposa del fabricante de armas. Porque cuando tú estás, lo encuentras por primera vez, ves a su esposa y es una chinita que va y se pone a rezar. Y cuando entras a la otra realidad, es una americana. Entonces ahí sí. Es donde me cayó el... Esto es otra realidad. O sea, me trajo a otra realidad, ¿no? Ey. Y sí, o sea, el juego te lleva por un camino totalmente diferente, ¿no?
Sí, te muestra otro lugar donde tal vez no estaban muertos, sí. O los que ya mataste están como que si se murieron o no se murieron, es una cosa...
Yo lo sentí. No, simplemente es otra realidad en donde están vivos.
Yo lo sentí como ellos... trampa. Ah,
lo que pero ellos explican es que... Realmente. Con cada decisión se crea un universo nuevo y pues hasta este punto del juego Elizabeth puede abrir rupturas en donde hay una ruptura disponible. Entonces, y así es como puede accesar universos paralelos, ¿no? Y realidades alternas, ¿no? Okay. Y pues bueno, esta escena es tremenda, ¿no?
Está chido.
Básicamente llegas a una realidad alterna en donde este fabricante sigue vivo, ¿no? Y empieza a notar cosas extrañas, ¿no? Aquí luego... vaya, saltándome obviamente muchas cosas porque pues no vamos a hablar a fondo del juego, son 20 horas de juego, sí, pero sí, o sea, empiezas a notar cosas muy extrañas hasta que vas a otra realidad en donde el Vox Populi está en una revuelta completa y te das cuenta que no solo eso, sino que Booker DeWitt es el héroe del Vox Populi en esa realidad, ¿no? De hecho es impresionante cuando entras a esa realidad que una mujer está cantando la canción esta que cantan en la película de 12 años de esclavo, la de El Hijo Afortunado, no sé si la ubican.
Sí, Fortunate Son de Creedence.
Exacto.
Hay varias así, varias rolas a partir de...
Pero así casi fantasmal cómo está cantando la mujer, ¿no? Y algo que quiero mencionar también es la progresión del personaje de Elizabeth, que ella no tiene su dedo meñique, ¿no?
Ah, eso es muy importante.
En este momento es muy importante, pero ella no sabe dónde lo perdió, ¿no?
Bueno, trae un dedal ahí puesto, nada más.
¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes la progresión de Elizabeth?
Que empieza muy inocente, que matas al primero asesino, no te quiero ver, aceptas la realidad y ya al final como que está media depresiva y dices, órale, ya la echa a perder.
Así es.
Ah, sí se ve el cambio, o sea, cómo va a través de toda la historia lo que le va afectando, incluso en su vestimenta, se va desbaratando a veces algunas partes o se va cambiando algunas cosas hasta que ella misma da el cambio y dice, ya, voy a poner otra cosa para representar que ya soy diferente.
Creo que Elizabeth es un personaje que es manejado totalmente comparable a una novela, a un cómico, a una película, ¿no?
Sí, tiene muy buena evolución.
Tiene una progresión total dentro del juego, tal como sería en cualquier medio narrativo, güey.
Sí.
Bueno, por un momento... es muy importante que el pájaro este,
Songbird,
no solo era, ella como que le tenía cariño, ¿no?
Era su amiguito.
Era no solo era su celador, sino que también era su amigo, ¿no? Y en un momento dado llega el pájaro y se lleva a Elizabeth, ¿no? Tú tratas de perseguirlo y de repente está nevando. ¿Qué pedo, güey?
Sí.
Vas caminando y de repente ¡pum! Empieza a nevar, güey. Y obviamente, pues esto sí era el aniversario, era en julio. Pues qué pedo, de repente está nevando, ¿no? Y en este momento el juego toma como que un giro a convertirse en
lúgubre,
en horror, supervivencia de horror, algo más parecido al primer Bioshock. ¿Qué les pareció esta secuencia? Ya ni se acuerda. Se ve que no le impresionó mucho.
A mí sí me gustó también bastante toda esta parte. Te hace, como dices, el cambio de juego, pero igual te manda a otra dimensión y se nota, o sea, te va llevando a otra parte de la historia. Ya no es nada más en el mismo lugar, sino en otro tiempo. Te van dando ese estilo.
A mí sí me dio miedo esa parte, ¿eh? Me costó...
Un poco.
O sea, a mí sí me espantó, güey.
Yo sí me fui despacito, o sea, como que, ay, güey, estos están bien locos y yo traigo armas además. Exacto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer?
Sí, sí, sí. Y pues resulta que te enteras de que estás 30 o 40 años en el futuro. Estás en
1980. Ah, ya, ya me acordé.
Ya se acordó, Tavo.
Ay, me la pasé de jalones en una noche, me eché la mitad del juego.
Sí. Pues bueno, pues resulta que te das cuenta que estás en el año nuevo de 1983 o 1984. Y no solo te encuentras a una Elizabeth ya vieja, ya mayor, sino que te das cuenta que Columbia está bombardeando la ciudad de Nueva York.
Tómala.
Esa escena es increíble, ¿eh?
Está chida.
Y ahí es donde la Elizabeth, esta Elizabeth vieja, te dice que ella es la que te trajo a ese periodo de tiempo y a esa dimensión, ¿no? Porque no importaba cuántas veces Booker trataba de salvar a Elizabeth de Songbird, del pájaro gigante, nunca lo lograba, ¿no? Entonces ella decide, en su versión del futuro, traer a Booker al futuro y darle los medios para controlar al pájaro gigante.
¡No mames! No
y sé. Además le revela que se convirtió ella misma en la herramienta del profeta para ser un tirano, ¿no? Básicamente, ¿no?
Sí, aquí ya te empiezan a hacer brincos en el tiempo y en el espacio y te empiezan a meter conceptos raros así de dimensiones superalternas que afectan a la historia de una manera muy interesante, sobre todo.
¿Cómo funciona el videojuego? ¿Ustedes creen que este tipo de esta historia, así como lo que estamos contando ahorita, hubiera funcionado más a lo mejor en un cómic o en una película?
Más que ya lo han manejado muchos cómics y muchas películas.
No, no de esta manera, Tauba.
No de esta manera, te digo.
Y X-Men cuando viajan al futuro, el de X-Futuro.
Es que ese es el punto, nunca lo han manejado de esta manera, porque esto además es una pieza de periodo, o sea, esto es en una época en específico, además está tocando temas de racismo, tocando temas de religión, o sea, esto no solo toma la ciencia ficción del viajar en el tiempo o viajar a otras realidades, sino que también es una crítica bien cañona a la sociedad de ese momento y un recuento de la historia de ese momento.
Y lo chido es que te pone en ese lugar en ese momento.
Así
o sea,
es.
Y lo que es lo que funciona en el juego, porque tú eres el que está realmente... pues ahí interactuando con este tipo de conceptos y tienes que hacer algo al respecto. O sea, y no podría funcionar la historia de otra manera más que en esto. O sea, tienes en el videojuego estás inmerso y tienes el tiempo necesario para poder explicar todos estos conceptos poco a poco.
Exacto.
Con una serie, pero además con este nivel de recursos y con la interacción. O sea, la verdad es que está muy bien llevado eso.
Fíjate que siento, Tavo, espero no te vayas a enojar, cabrón. Pero siento que jugaste el juego de una manera muy superficial, güey. O sea, no te metiste en la historia. No sé si es tanto más culpa del juego o culpa tuya.
A lo mejor
el juego no logró envolverte. Pero sí siento que por todos los comentarios que haces, siento que lo jugaste como si vieras una película de, no sé, como si hubieras visto una película del 007 y lo único que te fijaras es los momentos de acción. O sea, todo lo que... ¡ay, a volar! Todo lo que sea historia, a volar. Eso no me interesa, ¿no? Y siento que sí, mucha gente, por ser un juego de video, lo juegan así.
Sí.
Ignoran la historia. Nada más por el hecho de estar jugando un juego de video, no lo toman como una narrativa.
Fíjate que ese fue un concepto que me estaban presentando a la hora de... Lo había explicado en algún foro o algo así. Sobre la portada, que en la portada eligieron poner a Booker con la pistola y como si fuera un juego de first person shooters, pero más enfocado al tipo de estos que es nada más balacear en multiplayer,
sí.
Como que para atraer a ese público también, pero pues una vez que lo juegas, la historia realmente es de Elizabeth.
De hecho, es una narrativa, o sea, yo creo que, vaya, Tavo, no, o sea, dime si es así, güey, creo que probablemente por estar jugando un juego de video, tú ignoras todo lo que es historia, porque de hecho veo, por ejemplo, la escena, una de las escenas más fuertes del juego, que es, por ejemplo, la apedreada de la pareja, tú lo viste como algo, simplemente, o sea, ni por aquí te entró la gravedad de la situación, ¿no? ¿Qué opinas de eso, güey?
Dije,
¿por qué crees que lo jugaste así tan superficial, güey? Que no te metiste en la narrativa.
Gringos locos, dije.
Si hubiera sido una película, ¿te hubiera afectado más la narrativa? ¿Te hubieras metido más? ¿O hubiera sido lo mismo?
Yo regular, 2-3.
O sea, siendo una película, ¿te hubieras metido más en la historia o no?
A lo mejor.
Sí.
Pero lo sabría hasta verla.
Sí.
No, porque el juego me quiere manipular y a mí no me manipulas, por eso se la aventé al espectador y no a quien me decía.
Pero entonces pierdes la experiencia si no te dejas manipular emocionalmente con el juego. Es, por ejemplo, como si estuvieras viendo el Imperio Contraataca y al final dijeras, y entonces dice Darth Vader, Luke, I am your father. Y entonces yo dijera, ay, no me voy a dejar manipular por esta película, me vale madre. Así lo veo, güey, me explico.
Bueno, es que el chiste es que te tienen que gustar los personajes. Y a mí no me gustó para nada The Wit, lo vi muy sonso. No era el Silent Hero para proyectarte y tenía su personalidad muy marcada de esto me vale gorro, esto va a ser así porque así Elizabeth no, y como que me cayó muy mal de Witt.
Ese es un factor importante. fuerte, ¿eh? Que no lograste proyectarte en el personaje principal. Porque fíjate que es un personaje que sí es un borracho, es un jugador, es un... Vaya, es un tipo que no es realmente identificable, pero por lo menos en mi caso sí logré inyectarme en el personaje, ¿no?
En ciertos momentos, sí, cuando te dan, te digo, a elegir, pues bueno, ya te toca a ti. Pero sí, como dice Tavo, yo creo que sí, eso de plantear a veces la personalidad del personaje en primera persona, pues te quita mucho de lo que eres tú. Por eso funciona distinto a uno en tercera persona, te están diciendo más.
Y, claro. Y segundo, hasta que conoces hasta Elizabeth, solo está DeWitt por su cuenta y como que te cansa DeWitt.
Te cayó gordo definitivamente Booker DeWitt.
Lo vi
sí,
muy sonso.
Una vez que llega Elizabeth es como que su compás moral. Sí. Entonces ahí es donde ya la interacción cambia bastante y él decide hacer las cosas distintas.
Ya tienes con quién platicar en lugar de andar diciendo todas las babosadas que dice Comstock en el megáfono. Que ya te va cansando.
Bueno, pues, acabando el intermedio.
Y segundo, una rapidito. Sí. Me cayó gordo que cualquier decisión moral mala que hicieras o cualquier cosa que hicieras, vale gorro porque cambias de realidad y es como si no lo hubieras hecho, que lo hiciste. Se te va el babacha emocional, la carga de
bueno, pero
de
entonces,
culpas.
Pero, por ejemplo, un ejemplo en específico de algo que hace Booker DeWitt durante el juego que te haya causado eso.
No, pues todos los asesinatos de que están ahí, cambias, están vivos en la otra realidad. Dije, pues ya qué, vale gorro.
Aunque pero no es algo que haya hecho Booker DeWitt.
Sí, sí. Los que mataste, que aparecen como zombies en la otra parte.
Como zombies. O sea, no, pero no los, o sea, los matas, pero en defensa propia, güey. O sea, de hecho, durante el juego no creo que nunca Booker DeWitt cometa un asesinato como tal, fuera de uno en específico que vamos a mencionar al rato, pero durante el juego, todo lo que matas es defendiéndote, creo yo, ¿no?
Supuestamente, pero pues como es un juego, y estás ya en este momento tan acostumbrado a jalar el gatillo y dispararle a todos los que están enfrente, pues bueno, tal vez no tiene tanto impacto en algunas cosas o no le afecta de la misma manera a todos.
Bueno, entonces esto vuelve al asunto de la narrativa. ¿Creen que un juego de video puede ser para una historia como esta? Tal vez esta historia hubiera sido más efectiva en otro medio o no. Esa es mi pregunta, básicamente.
Yo digo que no.
¿Por qué, Chucho?
Por el reveal final. O sea, porque quiera que no, de todas maneras, sí te pone en el lugar de esta persona y te hace algunas veces elegir algunas cosas, aunque realmente no es una elección tal cual, porque está planeado para que vayas hacia allá, pero y la historia no avanza si no tomas esa decisión. Pero el reveal final es totalmente en primera persona. Es como la historia que tú planteabas sobre el futuro y otras cosas, la que querías escribir en cómic. Sí. Algo de ese estilo, o sea, estamos viendo todo a través de los ojos de esta persona.
Bueno, sigo queriendo escribirla en cómic.
Exactamente, bueno, ya veremos eso después, pero como estás tú viendo a través de esta persona, nunca te ves el reflejo y no te enteras del impactante de toda la historia, o sea, del meollo realmente hasta el final, y solo porque te ves, porque está en primera persona. De otra manera no creo que funcionaría en otro medio.
Me hubiera gustado que hubiera más personajes.
En novela, ¿no?
En novela probablemente sí.
Como Game of Thrones.
Sí, en novela tal vez, aunque ahí perderías un poco más de la interacción.
Oye, sí, creo que me hubiera gustado que hubiera más personajes.
Sí. Pues sí, había varios, pero los principales eran como tres
bueno,
o cuatro.
Bueno, pero ese es el punto. Por el tipo de juego, pues solo puedes presentarle a quien está experimentando el juego, solo puedes presentarle las cosas que están sucediendo frente al personaje principal, porque las otras pues están fuera del alcance visual o lo que puede oír el personaje principal, ¿no? Entonces,
creo que es un medio extraño, o sea, porque el tipo de juego, te digo, a mí realmente no me llamó la atención los first person shooters por este mismo que es así, disparale a todo lo que ves. Pienso que podría haber funcionado en otro estilo de gameplay, tal vez la historia.
Un juego de rol o no sé.
¿Más qué? Parecido a Skyrim, por ejemplo, o más parecido a qué tipo de juego.
Pues no he jugado Skyrim, pero me imagino que algo más, incluso aventura gráfica en primera persona.
Como Phoenix Wright.
De ese estilo.
¿Cómo?
Con más puzzles o diferente estilo de juego que te hubiera dado más oportunidad de hacer otra cosa distinta.
Profesor
no
Layton.
Depende del personaje y de la historia.
Sí. Bueno, entonces, volviendo a la historia del juego, después de ver esta versión futura de Elizabeth que te da los medios para vencer o para controlar al pájaro.
Te regresa
al pasado porque te das cuenta de que estás en 1984, como habíamos dicho, Columbia bombardeando Nueva York, y pues te regresas al pasado y entonces sí rescatas a Elizabeth, ¿no? Rescatas a Elizabeth y de hecho es una escena impresionante, güey, porque la tienen en un aparato que extrae su poder. De hecho, la torre en donde la tenían extraía su poder, por eso ella no podía escapar. Y entonces cuando la liberas, ella abre una ruptura en la realidad, que se ve un pueblo así como en Kansas, no sé, como el Mago de Oz, y se ve un tornado perrísimo.
¿Sí?
Y se los lleva a todos el tornado. Es increíble esa escena.
Está chido.
El rescate de Elizabeth, ¿no? Y pues ahí los dos deciden ir por el profeta de una vez por todas y acabar con el asunto, ¿no?
¿Ah?
Ahí es donde ella dice, yo voy ya a acabar con él, ¿no?
Ya me hartó.
Y él, y entonces Booker le dice a Elizabeth, yo lo voy a hacer, ¿no?
No, cambian los papeles, yo lo voy a matar, todo eso, y uno era el agresivo, el otro era la calmada, ahora es el agresivo, ella es la agresiva y este es el calmado. Tú no lo vas a hacer, vas a seguir siendo pura porque yo me voy a manchar las manos por ti.
Sí. Y este, y aquí es la escena que mencionaba Tavo hace rato, la confrontación con Zachary Comstock, con el profeta, que pues entras a una iglesia y ahí está él en una de esas tinas de bautismo, está como lavándose las manos ahí.
Ah, de Poncio Pilatos.
Ándale, todo muy callado, todo una iglesia, de veras crean un ambiente en donde te metes totalmente al... Parece que estás oliendo el polvo de la iglesia, ¿no?
Estoy decepcionado de que no se metió una armadura tipo Iron Man, así un mecha gigante más grande que Zombie, no. Y te apedrearon y ahí.
Ahí tienes, ahí eso es lo que estoy diciendo, güey. Simplemente no te metiste en la historia, güey, olvídate.
No es tu tipo de juego, Tabo.
No, definitivamente no, Tabo. Pero bueno, entonces el profeta le dice, le habla muy en un tono muy paternal a Elizabeth, ¿no? Y de hecho le dice que si ella supiera la verdadera naturaleza de Booker DeWitt, ella nunca lo hubiera seguido, ¿no? Si ella supiera lo que él hizo, ¿no? Ella nunca lo hubiera seguido. Y ahí es donde el profeta le dice a Booker, dile Booker, ¿qué pasó con su dedo meñique?
¡Ah!
Y ahí es donde este cuate dice, no, pues no sé de qué demonios está hablando. Y se enoja tanto que lo agarra de la cabeza al profeta, lo empieza a azotar en la tina de bautismo y lo ahoga literalmente en el agua, ¿no? Y ahí es donde Elizabeth le empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasó con mi dedo, no? Y él dice, no, pues no me acuerdo, yo no sé, ¿no?
Hey.
Punto
importante aquí, que es un spoiler o un detalle que te han estado dando. De repente a Booker le había estado sangrando la nariz.
Exacto.
Con los cambios de realidad, más que nada. Y en este momento, precisamente, después de que mata a Comstock, vuelve a sangrar la nariz. Dije ahí,
pues,
yo desde ahí ya me la solía. Dije, esto es el final. Aquí tiene, esto va a ser parte del reveal. Ya desde ahí me la olía la personalidad del personaje.
Y bueno, pues, saltándonos obviamente muchas peleas, pues,
Cierto, tardé como varios días en acabarme esa pelea final. Se lo di a mi hermano y al tercer intento, como a los 15 minutos, se la terminó.
Pues es que tienes que jugar sucio, Tavo. Básicamente debes de controlar a los robots. Yo me ayudé muchísimo con los robots, controlando a los robots. O sea, es jugar sucio, güey. Porque si te avientas a matarlos con la pura ametralladora, nunca lo vas a lograr.
Wey. Oh, yo quería jugar como Rambo.
Sí, no, olvídate. Sí,
lo que pasa es que también la pelea final tiene un cierto truco que más bien hay que enfocarse en otra cosa que en los
exactamente,
ejércitos.
Eso también es.
Eso fue lo que también ahí me detuvo un poco, pero una vez que lo haces, pum, te volás, lo echas.
Oh, mi hermano se lo acabó haciendo Rambo nada más.
Ah, sí. Bueno, pues entonces logran controlar al pájaro gigante y le ordenan que destruya la torre que estaba básicamente disipando los poderes de Elizabeth. Y a partir de este punto, pues básicamente Elizabeth se convierte en el Doctor Manhattan. O sea, es más, olvídate del Doctor Manhattan, porque como dijimos en nuestro episodio del Doctor Manhattan, el Doctor Manhattan está atado a una sola línea temporal única.
Ajá, sí.
No como dijo el imbécil de Straczynski. Escuche nuestro episodio del Doctor Manhattan, Watchmen 3 y 4, creo, ¿verdad, Chucho?
Sí.
Entonces, aquí Elizabeth básicamente es omnisciente. O sea, puede abrir rupturas a cualquier momento, a cualquier realidad. Y tiene conocimiento de toda la realidad en general. Y en este punto es donde básicamente terminas de jugar. O sea, aquí termina el juego para ti. Ya no vas a disparar más, ya no vas a jugar más. Pero es donde vienen
los reveals.
Todos los reveals. Donde se hace verdaderamente una explosión de tu cerebro.
Se asegure.
Ahí les va. El pájaro regresa porque pues ellos ya no tienen el dispositivo.
Ahí les va
de
el pájaro.
Se destruyó. Y pues entonces viene el pájaro a todo y Booker le dice, ¡corre! Le dice a Elizabeth, ¿no? Y Elizabeth, ¡ay, no mames! Y entonces básicamente abre una ruptura y de repente el pájaro está ahogándose.
Es que brincan a rata.
Así como que, ¿qué pedo, güey? O sea, de repente el pájaro está ahogándose, güey. Y yo, ¿qué hubo? ¿Qué pedo, no? Se está ahogando y ella se despide del Songbird así de una manera y le dice que así es como esto tuvo que ser, ¿no? Y es un momento sorpresivamente triste, güey.
Sí.
Porque pues este pájaro no era solo su celador, güey. Era su único compañero, güey. Su única compañía, güey. Es así muy triste, ¿no? Y de repente, atrás de Songbird, pasa un Big Daddy y una Little Sister, que son de los personajes de Bioshock 1. Y entonces ahí es donde mi cerebro explotó. Me di cuenta que estaba en el centro de bienvenida de Rapture, la ciudad submarina de Bioshock 1.
Ah, no, para los que no sabían, ya sabía.
¿Qué pedo, güey? No, fíjate que esto, vaya, hablando fuera del juego, ¿cómo se criticó al equipo de desarrolladores cuando sacaron los primeros videos de Bioshock Infinite? Decían, todo mundo los criticaba muchísimo de que se estaban plagiando a sí mismos, básicamente, ¿no? Que sacando los análogos de que, pues, el Songbird es un análogo de los Big Daddies y los Plasmids son los Vigors y sí. Y simplemente otra ciudad en lugar de submarina en el cielo, ¿no? Pero, ¿qué les parece esto que el equipo desarrollador creó una razón dentro de la historia para estos análogos? O sea, es literalmente para pararse y aplaudirles.
Sí, no, muy bueno. Ahí es donde todo empieza a tener sentido. O sea, todas las piezas empiezan a encajar.
Exacto, güey. O sea, básicamente tenían los Vigors porque tenían acceso a Rapture y pues se robaron la tecnología, ¿no?
En sí era casi como una realidad alterna, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. Lo explica más adelante.
Y pues la verdad es que sí, te sientes muy confundido, güey. O sea, y pues aquí yo me sentía terriblemente confundido en ese momento, güey. O sea, no había... O sea, yo dije, bueno, entonces, ok, Rapture es una realidad alterna y ahí empecé a conectar inclusive a Andrew Ryan, el antagonista de Bioshock 1, con Zachary Comstock, el antagonista de Bioshock Infinite. ¿Cómo son paralelos? Pero también son muy diferentes porque básicamente Andrew Ryan en Bioshock 1 odiaba todo lo relacionado con religión y gobierno. De hecho, él lo que quería era alejarse de la religión y el gobierno y él crear una sociedad que no estuviera atada por esas, esos conceptos, ¿no? En cambio, Zachary Comstock es todo lo contrario. Es un tipo que es un hiperreligioso, es un casi un fanático que sí. Crea un gobierno, pues no opresor, pero no deja de ser un dictador, ¿no?
Sí, entonces, es una teocracia casi.
Son opuestos, pero son tan similares también, güey, que empecé a formar el paralelo directamente entre los dos, ¿no?
Ahora.
Y también te das cuenta de que ahí es donde Elizabeth empieza a platicar y empieza a platicar contigo en un faro.
Sí, como en el inicio.
Pero no es el faro de Colombia, es el faro de Rapture.
Ah.
Y ahí es donde empiezas también a crear paralelos. Siempre hay un hombre, siempre hay un faro, siempre hay una ciudad. ¿No? Hay paralelos en estas realidades, pero también hay variables en estas realidades.
Y se ve chido así el infinidad de faros y cómo se encuentran a ellos mismos de repente en otros momentos.
Y ahí es donde Elizabeth empieza a abrir rupturas hacia los puntos más importantes de la vida de Booker DeWitt, ¿no?
Tan, tan, tan.
Y lo primero es mostrarle el bautizo después de la batalla de Wounded Knee, donde precisamente Zachary Comstock se presentó como el héroe de esa batalla, ¿no? Y pues el predicador te dice, ¿estás dispuesto a aceptar este bautismo? Y en el último momento, Booker DeWitt le dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, el agua no va a lavar mis pecados, son demasiado terribles, ¿no?
Y se va.
Y se va. Y pues después revive lo que pasó en su vida, ¿no? Que se casó, tuvo una esposa, una hija, y la esposa pues se murió al dar a luz, ¿no? Y pues básicamente después de eso el güey se convirtió en un borracho jugador y cayó en deudas tremendas. Y ahí es donde una persona se acerca a ti, que al parecer es este científico Ludes, lo viste varias veces durante el juego, y le dice a DeWitt que puede borrar todas sus deudas, ¿no? Y pues después estás en tu oficina, has entrado a tu oficina varias veces durante el juego, básicamente cada vez que te matan en el juego, sí, te dejan inconsciente, estás en una versión de tu oficina en blanco y negro. Y en el cuarto de junto, que nunca se había abierto la puerta, está tu hija, ¿no? Tu hija Ana, ¿no? Y Elizabeth te dice, no la recuerdas por tanto brincar en el tiempo, tanto cambiar de realidad, pero tú le diste tu hija a este hombre, ¿no?
Que te lo habían dado a entender de repente o mencionado tantito en algunos momentos de la historia.
Así es. Y entonces, pues poco después, Booker DeWitt se dio cuenta del gran error que cometió y del asco de persona que fue al darle su hija a este tipo y fue a tratar de recuperarla. Y cuando llegas ahí, quien está recibiéndola en una ruptura en la realidad es un Zachary Comstock joven, ¿no?
Pero barbón es igual.
Cuando lo viste llevándosela a través de una ruptura a Colombia, corre Booker DeWitt para tratar de recuperarla. La niña trata de alcanzarte.
Pero es un bebé.
El bebé, sí. Al cerrarse el portal, pum, se le cierra y le corta el dedo meñique.
Tan, tan, tan.
Y ahí es donde está la gran revelación, ¿no? De por qué Elizabeth no tiene su dedo meñique.
Primer gran reveal.
¿Y por qué puede manipular las realidades?
¿Y por qué puede manipular las realidades? Porque es la única persona cuyo cuerpo existe en dos realidades al mismo tiempo.
Ajá. ¿No? Está cañón.
Y ahí es donde te empiezan a revelar por qué, o Elizabeth te dice, por qué tú fuiste encargado de rescatar a Elizabeth de esa torre. Porque los hermanos Lutez murieron en una explosión. Eso te enteras durante el juego. Sus propios experimentos. Y pues ahí murieron los dos, ¿no? Que también pues, hay otra revelación después sobre ellos, sobre los hermanos Lutez.
Ándale.
Pero... Básicamente ellos han estado tratando ya de ayudarte a redimirte, ¿no? Y de recuperar a tu hija.
Y lo han hecho con varias versiones ya desde Wii, por lo que dicen.
Tú eres el creo que 134. 134.
Ah, en algunos momentos te lo avientan incluso.
El 134avo Booker que lo ha intentado. Básicamente eres un experimento de estos hermanos Lutes para evitar que sucediera 1984 y de paso permitirle a Comstock, más bien, perdón, permitirle a Booker DeWitt que se redimió. Entonces,
ese es el reveal final, ese es.
Llegamos a la última gran revelación, ¿no? Llegamos al punto en donde Booker DeWitt rechazó ese bautizo. Y ahí es donde le dice Elizabeth que sí aceptó. No sé si hasta este punto, antes de llegar al bautismo, se habla de los hermanos Lutes.
Sí.
Que básicamente los hermanos Lutes no son hermanos y son gemelos. Son versiones de realidades alternas de la misma persona. Nada más que uno resulta ser hombre y otro resulta ser mujer.
Tómala.
¿No? Y es este científico que encontró la manera de manipular, pues, el espacio-tiempo, básicamente.
Al igual que su versión femenina de otra dimensión.
Así es, y una de las aplicaciones de su tecnología es hacer volar las cosas. Yo diría la aplicación más simple de su tecnología. Y la otra, pues, es el hecho de brincar entre realidades y entre tiempos, ¿no? Al grado de que le permitió al profeta Zachary Comstock regresar en el tiempo y volarse a la niña. ¿No? Y de hecho,
y por eso le decían al profeta.
Y por eso le decía el profeta. Y de hecho, a eso es a lo que vamos con este bautismo.
Aquí es donde todo se resuelve.
Aquí, la realidad en donde Booker DeWitt rechazó el bautizarse, se convirtió en el Booker DeWitt borracho, jugador y el peor padre del mundo, yo creo, ¿no? Pero hay realidades en donde aceptó ese bautismo. Y ahí es donde se convirtió en Zachary Comstock. Un religioso extremo, un profeta que ayudó a Lutez y que construyó Columbia y que se convirtió en infértil. O sea, debido a la tecnología y tantos viajes en el tiempo, el güey no podía tener hijos.
Uh-huh.
Entonces decidió viajar a una realidad alterna en donde una versión de él sí tuviera hijos y no fuera infértil y robarse su hijo.
Toma.
¿No? Entonces, básicamente, Zachary Comstock nació en el momento de ese bautizo. Y pues, Elizabeth le explica a Booker que la única manera de matarlo es asegurarse de que la persona que entre al agua nunca salga, ¿no? Y esto te lo explican, empiezas a ver a múltiples versiones de Elizabeth.
Ah, explicándote en ese momento llegan.
Y pues, básicamente, la última escena es tú entrando al agua y una multitud de Elizabeth se sostiene abajo del agua. Y pues, poco a poco empiezan a desaparecer las otras versiones de Elizabeth hasta que queda solo una. Y pues, salen los créditos, ¿no?
Y ya, no saliste del agua.
Y pues después se ve una escena post créditos en donde está Booker en su oficina, abre la puerta y dice Ana, y ahí se pone la pantalla negra y ahí termina el juego.
Hasta que compres el DLC.
Qué bonito. No, pero el DLC yo lo estoy jugando, ahorita te digo.
Ay, que empieza en Francia.
¿Cómo interpretan ustedes este final? ¿Es Booker DeWitt murió? ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió una versión de Booker DeWitt y una versión de Elizabeth? ¿O murieron todas las versiones de Booker DeWitt y todas las versiones de Elizabeth y obviamente todas las versiones de Zachary Comstock? ¿Qué opinan ustedes?
Yo lo interpreto como que ¿verdad? Porque...
Es que podría haber dos interpretaciones. Una, sí, que todas las versiones que entraron al agua murieron. Todas las versiones que se convirtieron en Zachary Comstock murieron y las versiones que se convirtieron en Booker DeWitt sí sobrevivieron. O al menos una versión sobrevivió, ¿no? O la otra, pues es que simplemente murieron todos, ¿no? Para destruir a Zachary Comstock tuvo que destruir a Booker DeWitt también, ¿no?
A este Booker DeWitt específicamente.
Según yo, todos.
Todos o ninguno.
Simplemente hasta ese punto llegó la vida en todos los universos de esa persona.
Hey.
¿Qué opinan ustedes, Davo? ¿O hasta ahorita estás cayendo en cuenta de cómo era el final?
No, ya sé. Es que cuando lo vi dije, The Witness Comscop, no puede ser. Lo pensé un ratito, dije, no puede ser. Lo busqué en línea y dije, ah, sí es Comscop. No, es que yo no me la creía porque dije, DeWitt es un sonso, ¿cómo puede ser Comstock? Que tiene hasta robots y cuanta cosa y media. Dije, no puede ser el profeta.
Es que no es el mismo, o sea, es lo que te dicen durante todo el juego. Es una versión distinta, con todas estas aperturas de dimensiones y demás, con el sangrado que les dan las narices, o sea, te están dando las pistas durante todo el momento. Y ya cuando lo matas, te digo, ahí fue donde ya yo me la solía ya. Dije, no manches, este es el mismo, pero de otro tiempo, de otra dimensión.
Versión malvada.
Y aquí te lo ponen al final totalmente. Y sí, o sea, es impactante el reveal ya. O sea, a mí sí me dejó con la boca abierta ya cuando... ¿Cómo resuelven al final de cuentas todo esto? O sea, tienen que morir.
No, y es verdaderamente magistral la man... Yo nunca había visto un manejo de una historia de realidades alternas tan bien manejado. O sea, ni siquiera en uno de mis cómics favoritos de toda la historia, Crisis en las Tierras Infinitas.
Es distinto.
Ni siquiera ahí he visto un manejo de realidades realidades alternas así, tan bien hecho, tan cuidado, tan bien manejado y que te deje además con una carga emocional tan fuerte.
Precisamente, sí.
Porque realmente te llegan a importar Elizabeth y este cuate Booker DeWitt, ¿no? O sea, quieres que ellos hayan vivido juntos, ¿no? Y de hecho, al grado de que pues nunca te dicen si vivieron juntos o no, lo dejan a tu decisión, tal vez es el cielo y esa escena final postcréditos está en el cielo Booker DeWitt.
O es otra versión, otra
o dimensión. Simplemente de veras, una versión de Booker DeWitt sobrevivió y logró vivir con su hija, ¿no?
Ajá, exactamente.
Verdaderamente ¿sí? los temas que aborda este juego son increíbles, o sea, me parece verdaderamente, como les decía hace rato, pocas narrativas me han involucrado tanto.
Te vas a enojar, Mario.
Sí, me tomo.
El estudio se desbarató y...
Sí, lo sé sí. Pero fíjate que, o sea, el estudio que diseñó el juego, el director de este juego se fue a otra compañía, pero al parecer se llevó a mucha gente y van a empezar a hacer juegos independientes.
Para hacer juegos más pequeños, no triple A.
Yo creo que van a ser muy buenos juegos estos cuates y yo creo que se salieron de lo que ya no quieren es tener en la carga de las grandes compañías que les están limitando su narrativa a ellos. Y ellos quieren hacer sus juegos realmente como ellos quieren. Entonces, mientras sigan sacando juegos, está chingón, o sea, por otro nombre.
Sí, la verdad.
Entonces
es que
ya no vamos a tener el RoboComstock para el Bioshock Infinity 2.
No, pero está el DLC.
Exacto. A ver, platícanos del DLC, Chucho, que yo no lo he jugado.
Ok, más o menos, he jugado nada más el primero que salió. Esta es otra de las cosas, o sea, por lo que a mí no me agrada tanto. Salieron algunos DLC, unos son mapas nada más de multiplayer o de peleas, ese es uno. Aquí ni siquiera lo he jugado, ahí está. Otra es parte de la narrativa de la historia, pero esta es prácticamente otra dimensión. Se toma lugar en Rapture, ya no es en Colombia. Regresan algunos personajes y bueno, ahí va más o menos. Está muy corta la primera parte, porque son dos. Después de este viene un segundo que todavía no he jugado, pronto espero poderlo hacer. Dicen que está mejor que esta. Es lo que se quejaba mucho de esta versión, es muy corta. Sí te dan un reveal al final, un poco regresando a lo mismo de esto. No sé si lo van a jugar o si quieren que se los spoilee.
La verdad yo sí pienso jugarlo, pero pues ya que esté en oferta o algo así, porque ahorita la verdad pues no quiero gastar tanto dinero en un... De hecho yo estoy totalmente en contra de los DLCs.
Ya, igual. Entonces, o sea, a veces es para extender la vida del juego. Exacto. A veces bien, a veces no.
Más bien me gustaría que me dijeras, Chucho, ¿vale la pena jugarlo o no?
El primero, que estuve jugando, la verdad no. O sea, son muy cortos, es más de lo mismo, la historia va así leve, medio tranquila. Te digo, el segundo DLC, que es complementa la historia, porque se queda en cliffhanger, o sea, te lo cortan así totalmente, y parece que va a continuar en el siguiente. Ese todavía no lo he jugado, pero ya la mecánica parece que cambia. Dicen que es que ya juegas con Elizabeth, no con Booker.
Órale.
Spoiler, por cierto.
Ok.
Pero te digo, está muy corto, muy sencillo, y lo único que vale la pena es el reveal al final. Yeah. Fuera de eso, pues lo demás es más de lo mismo. Sí está bonito, o sea, sí es el otro lugar, el Rapture. Yo no lo había jugado el primero, entonces llama la atención. Aunque es un poco más de lo mismo. Está más o menos, digamos.
De hecho, lo que es el juego en sí, ¿eh?, es lo que menos me gusta de Bioshock Infinite.
Precisamente.
De veras, o sea, ¿sí?, el juego en sí, las peleas en sí, sí me divierten, sí me gustan, pero no tienen nada nuevo, no hay, o sea, de hecho, yo, para mí, el objetivo de seguir jugando Bioshock Infinite era la historia, exclusivamente la historia. Sí hay cosas que me divertían, por ejemplo, vaya, tomar control de un robot de Abraham Lincoln, vaya, ¿a quién no le va a gustar, no?
El gameplay no es malo, pero es algo que ya has jugado mil veces.
Exactamente, es algo que has hecho muchas veces. Exactamente.
Y esto es un poco más de lo mismo, te digo, en el DLC. También lo estoy jugando por la historia y me interesa ver la segunda parte porque el reveal al final pues es bueno y dicen que se pone mejor. Ya. No lo he podido jugar todavía la segunda parte del DLC.
Muy bien.
Pero te digo, a mí sí me encantó esto y como te decía, o sea, la historia es lo que lleva todo y realmente pienso que no podría funcionar esa historia más que en primera persona porque ese reveal que te dan al final, o sea, solamente te lo pueden dar así porque nunca te viste la cara, nunca sabes cómo realmente o quién eras tú hasta cierto punto. Sí. Y no te dicen gran cosa más que pedacitos, pero como son de diferentes versiones, va a ser cualquier cosa.
Bueno, y el final. Pues, ¿cuántos plásmids controladores de robots gigantes le dan a BioShock Infinite del 1 al 5, Tavo?
2.5 de 5.
¿De plano?
Sí, porque en lo que es el sistema de juego no te ofreció nada nuevo.
Ok, y porque de todas maneras ni viste la historia, porque nomás apretaste el botón para que pasara la historia cada vez que salía algo de historia.
No lo apreté.
Ok, muy
bien. Lo jugaron por él.
Chucho,
yo le doy 4. Yo sí le doy 4. O sea, me gustó, te digo. El juego está muy bien hecho. O sea, el mundo está súper bien diseñado. La música también está increíble. Los covers estos que tiene de diferentes artistas, cosas escondidas. El diseño, los personajes, estaba muy padre. O sea, sí, a mí sí me encantó el juego. Y más con la historia y los reveals. Pero como dice Tavo, o sea, es un first person shooter a final de cuentas. A mí, yo no soy muy fan y eso pues, más o menos es lo que me le bajo. Pero sí, 4.
Pues yo, fíjate que yo sí le doy 4.5 porque la verdad, el diseño de arte del juego le sube la calificación tremendamente.
Sí, la verdad.
Y luego lo complementas con esa historia y esa manera de manejar la historia. Vaya, para mí que el juego no sea muy... Vaya, el juego es perfectamente competente. Es un excelente ¿sí? first person shooter. Entonces, la verdad es que le quito muy pocos puntos por eso. O sea, con el diseño de arte, el diseño de sonido que tiene el juego y la manera de contar esa historia tan increíble para mí sí fue una historia nueva y que realmente me hizo involucrarme. Entonces, definitivamente le doy un 4.5 y creo que es un juego... Mira, entraba mi papá al cuarto y veía lo que estaba yo jugando. Decía, bueno, y se sentaba a verlo. Es que de veras, es una cosa que fuera de las peleas, cuando hay partes... escenas de historia, verdaderamente sí. Es como si estuvieras viendo una película y es verdaderamente entretenido verlas, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces les recomiendo que inclusive, si no quieren jugarlo, si quieren saltárselo todo, vean los videos de recuento en YouTube.
Let's play.
Échense la historia. Es verdaderamente interesante ver el desarrollo para la poca gente que sigue con nosotros que no ha jugado el juego y que solo le gustan los cómics y no le gustan los juegos de video. Vean videos de este juego. Créanme que si van a jugar un juego de video ahorita, jueguen BioShock Infinite.
Yo, que sí, mejor el de South Park.
Bueno, tienes que ser fan de South Park.
El de South Park gusta, también.
Llega un momento en que dices no.
No, yo estoy seguro que el de South Park, vaya, no lo he jugado porque pues ahorita tengo como 5 juegos apilados atrás. Pero sí. Es en definitiva que voy a jugar el de South Park y además tiene las reseñas y todo el mundo dice que está increíble, ¿no?
Puede
está
ser judío.
Bien. Exacto. Entonces... pues bueno, jóvenes, pues así está la cosa con BioShock Infinite. Y somos...
Tavo Garte.
Morales.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! Ya está Pedro.
¡Pedro!
Ups. Pues bueno, ya estamos en iTunes. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Pues no sé para qué es eso, Pedro, pero pues ya estamos en iTunes. Pónganos reviews, no sean gachos. La verdad es que nos han puesto reviews perrísimos en iTunes. Se los agradecemos muchísimo, pero pónganos más.
Más que sobreabunde.
Así es, pónganos más reviews en iTunes. Y pues Miguel, ya estamos en
Miguel.
Bueno, pues ya estamos en Twitter, en donde pueden atestiguar, ver con sus propios ojos los videos de Tavo persiguiendo patos. ¿Verdad, Tavo?
No son patos, son pollos.
Perdón, me equivoqué de ave, son pollos. Tavo persiguiendo pollos es una experiencia verdaderamente formidable, damas y caballeros.
Y para la próxima semana va a haber una entrevista. Hay una encuesta que quiere que persiga la próxima vez. ¿Un borrego, una paloma o a Pedro?
Pedro.
Verdaderamente brillante esa decisión, damas y caballeros. Y ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, contacto directo, inventadas de madre nos llegan de inmediato. Nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Si nos quieren oír en nuestra aplicación, Tribunal de los Supergü, en todos los dispositivos, iOS, su iPad, su iPod, su iPod. Ya saben, Tribunal de los Supergü. Y pónganos comentarios en nuestro blog. Y muchas gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!
¡Hey, Hiram!